Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier y os quería decir una cosita. Bueno, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? ¿Qué? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. ¿Aquí? ¿Dónde va a ser? ¿En la linterna? ¿Con quién? Con Ángel Expósito. Y un abrazo enorme para ese gran equipo, por ese GM. Vamos a por el millón.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo de vamos a por el millón, puede ser. Gracias, Javi, en cualquier caso. Lo de enhorabuena y ese gran equipo y tal. Bueno, está pasado, tío. Está pasado. Te digo yo que los conozco, sobre todo alguna que no es para tanto, ¿eh? Bueno, un par de reflexiones para llorar, una foto para la indignación, una denuncia para el escándalo y un aplauso, solo uno, mira. Un aplauso por nosotros. Bueno, en un minuto vuelvo al politiqueo, a las elecciones de la Comunidad de Madrid, a la última patochada de esta o de aquel, pero antes, déjame que te aporte un dato de esos que debería hacernos pensar y parar un minuto al menos. Leo en ABC, España ha dejado de tener, fíjate, los españoles hemos dejado de tener la esperanza de vida más alta de la Unión Europea después de haber perdido más que ningún país en 2020. La esperanza de vida actual en España es de 82,4 años, mientras que en 2019 era de 84 años, 1,6 menos. Una caída por la pandemia del coronavirus, un dato peor, que el resto de la Unión Europea. En solo un año hemos retrocedido a niveles de 2010. Hemos retrocedido 10 años en esperanza de vida en tan solo 12 meses. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, si a este dato, que refleja perfectamente la realidad de la pandemia, le unes los más de 5 millones de parados reales, apaga y vámonos. O mejor dicho, apaga y a seguir currando, eso sí, si tienes la suerte de poder trabajar. Ahora la foto. Como hace Fernando de Aro en la tarde todos los días a eso de las 7 menos 10, la foto que me ha llamado la atención es la portada de esta mañana en ABC cuando me ha llegado en papel. Aparece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tapándose la boca con una mano y por el gesto riéndose a carcajadas. Y ello a la vez que anuncia subida de los impuestos de sucesiones, patrimonios, sociedades y donaciones. ¿Qué momento más inoportuno para echarse una risotada? ¿De qué se ríe la ministra de Hacienda? ¿De verdad en días como estos, con noticias como las que traía en el zurrón, una ministra de Hacienda está para reírse así, con la mano puesta en la boca, como los futbolistas cuando no quieren que le lean los labios? ¿Se puede ser más insensible un año como este para anunciar la subida del impuesto de sucesiones? Y el otro desde el casoplón jugando a ser Maquiavelo, Marlaska escondido y acercando etarras a casita, y la ministra de Hacienda partiéndose la caja. ¿Qué? Foto. Y la denuncia. Me sigue pareciendo un temazo, ¿eh? Me niego, me resisto a que se nos olvide y que pase el tema sin pena ni gloria. ¿Te imaginas que la mitad de los sanitarios, la mitad, dijeran que el sistema de salud no funciona? No que pueda mejorar, por supuesto que sí. No. Que está en riesgo. ¿Te imaginas que la mitad de los periodistas dijéramos que no podemos informar? ¿Que la mitad de los policías dijeran que no les dejan ser policías? Bueno, pues en esta nuestra España, la mitad de los jueces han advertido a Europa que aquí está en peligro la independencia judicial. Y ojo, en la otra mitad hay jueces que o no se atreven a denunciar o no están asociados. Sinceramente, no damos abasto. 107.000 muertos por COVID, récord de paro, deuda y déficit en Europa, el único país de esta parte del mundo con ultras sentados en el Consejo de Ministros, la mitad de los jueces pidiendo auxilio en Bruselas porque el Estado de Derecho se nos está yendo por el sumidero y, eso sí, la ministra de Hacienda se tapa la boca para soltar la carcajada por lo bajini. ¿Se puede saber de qué se ríe esta señora en tu cara? Ah, y mi postdata. Hoy hemos conocido los datos del EGM, Herrera bate su récord, Paco, Pepe, Manolo, Juanma y el equipazo de Deportes COPE son líderes siempre, y aquí, pues qué quieres que te diga. Los boinas verdes de la linterna, pues ahí estamos, creciendo, compitiendo y a tiro de piedra de ser líderes. Bueno, pues a seguir currando. Así que gracias, y como me gusta celebrar por todo lo alto estas cosas, un aplauso, mira. Un aplauso plus y punto pelota. Gracias por estar ahí.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 13 de abril. Un aplauso también para ti, Mame, por lo que te toca.
Bueno, como has dicho antes, bueno, algunos del equipo, no sé si estaba yo en el algunos bueno o malos.
No, no, he dicho algunos, sobre todo alguna.
Alguna.
Quédate con lo que consideres.
Vale. Bueno, yo veo el vaso medio lleno. Intentaré verlo así. Vamos con los titulares de hoy. Sanidad ha registrado, sin los datos de Andalucía, casi 6.300 nuevos contagios y 100 muertes más.
Se reduce ligeramente la incidencia acumulada hasta los 196 casos por 100.000 habitantes. Sigue siendo la cifra más alta desde finales de febrero. Las comunidades más afectadas, Navarra y Madrid.
Janssen retrasa la distribución de su vacuna en Europa.
Las autoridades sanitarias han paralizado su administración en Estados Unidos. Investigan 6 casos de trombos entre 7 millones de personas que habrían recibido la vacuna. 6 casos entre 7 millones, ¿eh? Sanidad informa a las comunidades autónomas que mañana no recibirán las dosis previstas de Janssen.
La Audiencia de Madrid confirma el archivo del caso del Seagate.
No ha admitido la solicitud de Vox de seguir investigando ese encuentro en el aeropuerto de Barajas entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Asegura que la derecha radical siempre utilizó el asunto para hostigarle. Eso dice Ábalos. El tema está en que seguimos sin saber qué había en esas maletas que, en efecto, entraron en España. Bueno, nos quedaremos con las ganas. Más.
El BBVA empezará a negociar el viernes con los sindicatos un procedimiento de despido colectivo.
Afectará tanto a los servicios centrales como a la red comercial. La entidad encuadra la decisión en un contexto de profunda transformación marcada por la digitalización, una enorme presión competitiva, los bajos tipos de interés y la entrada de nuevos actores digitales.
La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla.
La causa está relacionada con delitos societarios y contra el mercado y los consumidores. La multinacional se declaró en concurso de acreedores en febrero, acumulaba una deuda de 6.000 millones de euros.
Joe Biden anuncia la retirada de todas las tropas de Afganistán para septiembre.
Coincidirá con el vigésimo aniversario de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. 20 años ya. Además, el presidente de Estados Unidos ha llamado a Vladimir Putin para pedirle que rebaje la tensión con Ucrania y le ha propuesto reunirse con él en un tercer país, aunque sin fecha concreta.
La policía detiene en Las Palmas a un joven tras un doble homicidio.
La primera de las víctimas es una mujer que se encontraba enferma y que fue asesinada presuntamente por su hijo. La segunda víctima es el autor de este crimen, que murió tras ser apuñalado por su sobrino. Este llamó a su madre para confesar los hechos y después fue detenido por la policía.
60 inmigrantes intentan saltar el doble vallado fronterizo de Ceuta.
Ha sido en la frontera sur del Tarajal, donde no hay concertinas, sino unas estructuras metálicas en forma de peine invertido. Ninguno ha conseguido entrar en territorio español. La gendarmería marroquí frustró el intento.
Japón comenzará a verter agua de la central de Fukushima en 2023.
Previamente se ha tratado para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos. Sin embargo, China y Corea del Sur se han mostrado contrarios por las consecuencias medioambientales que pueda tener. El vertido tampoco cuenta con el visto bueno de las autoridades de Fukushima. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues el Real Madrid ya está en Liverpool para enfrentarse mañana al equipo inglés con el 3-1 de la ida. Por cierto, Sergio Ramos ha dado hoy positivo en coronavirus. Esta noche vuelve la vuelta de los cuartos de Champions, PSG Bayern de Múnich y el Chelsea Oporto. Y hoy hay un partido de la Liga ACB de baloncesto a las 9:15, Madrid-Lenovo-Tenerife.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes cubrirán la totalidad de la península y podrán descargar lluvias dispersas a lo largo de la jornada, principalmente en puntos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía e Islas Baleares. Las precipitaciones en el sur del país podrán ir acompañadas de barro debido al polvo en suspensión y las temperaturas subirán en el interior y el viento soplará con fuerza en el mar de Alborán y también en el norte de Galicia.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Lo siento mucho. Hoy te queremos dar las gracias a ti y a los 3.367.000 oyentes como tú que nos sintonizáis a diario en el Grupo COPE. La primera oleada del Estudio General de Medios nos confirma. Empezamos este 2021 con los mejores datos de los últimos 25 años. A por ellos. Alberto Escalante.
COPE arranca el año batiendo récords, gana 127.000 oyentes y Herrera en COPE consigue su mejor marca. Suma 151.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya le siguen 2.583.000 personas. Además, gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue su récord de audiencia. Se convierte en líder indiscutible los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. También Juanma Castaño consigue el liderazgo de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y sus 753.000 oyentes. Y este programa, La Linterna, con Ángel Espósito, crece un 10%. Es el único espacio que aumenta su audiencia en esta franja. 888.000 personas encienden La Linterna cada día de lunes a viernes.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, Ángel, a Nekane, bueno, a Mamen, a Rubén, a las Belenes y a por el millón, que bueno, está aquí al lado.
Tampoco te pases, ¿eh? De los que ha dicho, tampoco te pases.
¿Cómo que?
Que sí, que tampoco. Es que
todos, incluidas mucho. Las Belenes.
Sí, pero, en fin.
Yo las tengo, Belén 1 y Belén 2. No, ya,
bueno, bien hecho. No te pregunto cuál es la 1 y cuál es la 2, por si acaso. Bueno, comenzamos como siempre por la buena noticia. Hoy llega desde los laboratorios Rovi y ese acuerdo para fabricar vacunas en España, Pilar.
Sí, sí, fabricar Moderna es rentable. Moderna es rentable. En declaraciones a Canal Sur, López Belmonte Encina, que es el consejero delegado de la farmacéutica en España, ha detallado que el inicio de la producción a partir del tercer trimestre de este año de ese principio activo de la vacuna en las instalaciones de Rovi en Granada conlleva inversiones previas que permiten estar preparados para rematar el proyecto, que va a tener un impacto no solo en la inversión, Ángel, sino también en la creación de decenas de puestos de trabajo.
Qué bien. En materia de consumo, hoy hemos conocido los datos de gasto en Semana Santa. Y son malos, como era de prever, Pilar.
Los españoles gastaron durante la Semana Santa 166 euros de media frente a los 325 euros de 2019, prácticamente la mitad debido a las restricciones del coronavirus, un 37% menos, Ángel, de lo previsto en marzo, mes en el que manifestaron una intención de gasto medio de unos 262 euros, según el estudio del Observatorio CETELEM que se ha conocido hoy.
El consumo a la mitad, el empleo de las grandes empresas se desploma un 4,6%.
Otra buena noticia. El empleo en las grandes compañías que operan en España se ha desplomado ese 4,6% en febrero, en relación al mismo mes del año anterior. Su mayor caída interanual desde octubre, según la última encuesta de ventas de empleo y salario de las grandes empresas que lleva a cabo la Agencia Tributaria. Fíjate, Ángel, que de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, el sector de la hostelería y la restauración de las grandes empresas, uno de los más afectados por las restricciones del coronavirus, hundió sus ventas el 40,6%. 8% en febrero respecto al mismo mes del año pasado. 40,8%.
Caen las ventas también en el sector de la hostelería, se disparan las peticiones de crédito. Esto normalmente puede decir, qué bien, va a haber gasto y va a haber inversión.
O es
desesperación, efectivamente.
Los datos no engañan. El crédito a la hostelería crece el 31,7% en el 2020. Esto supone un incremento del endeudamiento del sector de 8.537 millones de euros, pasando de 26.950 millones en el 19 a casi los 35.400 millones de euros a cierre del año pasado, según los datos del informe Evolución del Crédito a Empresas en España 2020 y que elabora la consultora ICE Group en base a los últimos datos de stock de crédito del Banco de España. Dichos créditos, Ángel. A juicio de esta consultora, la hostelería representa el 6,2% del total de la cartera concedidos de créditos, concedidos a actividades productivas, lo que se sitúa por encima de los 575.000 millones de euros y dentro del sector servicios tiene un peso del 8,6%, una burrada.
Oye, hemos empezado con buenas noticias por esas inversiones para fabricar vacunas en España, vacunas de Moderna, pero hija, has acabado. Ahora también el inmobiliario cae un 60%.
Hasta los 1.200 millones de euros en el primer trimestre de este año son las cifras provisionales de Cebre, que en los últimos 12 meses ha visto cómo el volumen de inversión alcanzaba los 7.200 millones de euros. ¿Esto qué es? Pues la mitad, un 50% menos que en los 12 meses anteriores. Tremendo.
Caramba.
Y la
ministra
riéndose.
Sí, la foto hoy de ABC es de un... Es indignante.
Es de una frivolidad todo.
Es indignante, pero en fin. Gracias, Pilar.
A ti, siempre.
Venga, un beso.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha anunciado un nuevo plan económico para la gestión de los fondos europeos de recuperación que supone la llegada de 140.000 millones de euros.
Es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar.
Carlos Izquierdo es director del Instituto de Estudios Económicos.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que las ayudas europeas son una gran oportunidad siempre y cuando se usen bien.
La única manera de aumentar la recaudación en España, que se lo tengan claro, es haciendo, recuperando la actividad económica, favoreciendo el progreso, favoreciendo el empleo. Solamente cuando tengas unas tasas de empleo, un nivel de desarrollo equivalente a tus homólogos, podrás tener la recaudación de tus homólogos. Lo otro es hacer trampas en el solitario.
Bien clarito. Amos García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Ha explicado en COPE que en la última semana se ha puesto más de 2 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y que el ritmo de vacunación va a ir en aumento.
Prácticamente ya se ha acabado de vacunar en todos los sitios la población de 80-89 años. Se está empezando a vacunar los 70-79 años y se espera que se incorpore la de Janssen para contribuir también a vacunar con esta a los mayores de 70-79 años.
Javier López Belmonte, vicepresidente de Laboratorios Rovi, lo comentaba hace un momento Pilar.
Pues mira, ha afirmado en COPE que sus laboratorios tienen la capacidad para producir en España 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19.
Lo que es la fabricación farmacéutica, ¿no? Lo que es la formulación, el llenado y el empaquetado de esos viales, de esos frasquitos multidosis que hemos visto todos en la televisión a los sanitarios usar, ¿no? Y que vamos a fabricar también el paso anterior, ¿no? Lo que llamamos en nuestra industria la producción del principio activo de la vacuna de Moderna.
José Luis Iranzo es el padre del ganadero asesinado por Igor el Ruso.
Hoy ha declarado en la segunda sesión del juicio contra Igor el Ruso, que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Teruel por el asesinato de su hijo.
¿Piensa usted que le han matado al perro?
Sí, porque oí algo. Tampoco sabría decir si hubiera un chillido o algo. Algo yo pensaba.
Pero acababan de matar a su hijo.
Se lo dije a la Guardia Civil. Parece que ha matado al mastín.
Acababan de matar a su hijo.
Y el sonido musical, un chaval que empieza, Mick Jagger.
Easy Sleazy es el nuevo tema con el que nos ha sorprendido la leyenda del rock, que como dices acaba de empezar Mick Jagger, y en el que ha contado con la colaboración de Dave Grohl, el que fuera batería de Nirvana y ahora líder de los Foo Fighters. La canción la compuso Mr. Jagger durante el confinamiento y de hecho el videoclip que acompaña el lanzamiento se ha grabado en la casa del líder de los Stones.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace pocos días, lejos de aquí, Nos enterábamos de que en la frontera de Estados Unidos o en México, además lo vimos, nos enteramos de un momento horrible, mira.
¿Vienes con tu mamá o tu papá?
Nadie. Yo venía en un grupo y al final me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio.
¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio?
No, yo vengo porque si no, ¿por dónde me voy a ir?
El vídeo se hizo viral en el mundo entero. Se puede ver en medio del desierto a un niño solo, abandonado, totalmente perdido, llorando, pidiendo auxilio a un agente fronterizo que se cruzó en su camino por suerte. En aquel momento no sabíamos ni cómo se llamaba, ni dónde venía, ni cómo podía haber acabado allí. Bueno, ahora un artículo del País ha dado a conocer más sobre la vida de este niño y su familia. Su nombre es Wilton, tiene 10 años y es de El Rama, un municipio en el sur de Nicaragua. Allí sigue parte de su familia. Una de las que sigue viviendo allí es su abuela, Socorro Leiva. El día que se hizo viral el vídeo, se enteró por la tele de que su nieto deambulaba solo por la frontera de Estados Unidos. En aquel momento estaba preparando la cena y cuando vio las imágenes se quedó totalmente muerta, imagínatela. No tenía ni idea de que su hija había huido a la frontera de Estados Unidos con su nieto, con Wilton. Aunque nosotros solo fuimos testigos del abandono del niño, se trataba de una pequeña parte de su dura infancia. Él y su madre estaban escapando del marido, maltratador de ella. La cosa no acaba aquí. Cuando consiguen llegar a territorio estadounidense, fueron devueltos a México con la gran mala suerte que cayeron en manos de una mafia de coyotes que los secuestró. Unos días después, otro familiar recibió una llamada de los secuestradores pidiendo $5,000 por cabeza. Solo podían pagar la mitad del rescate, la libertad de uno. Por eso se acordó con los secuestradores que fuese el niño quien cruzara Estados Unidos. A partir de ahí, el vídeo. Su madre sigue secuestrada por esta mafia de coyotes. Imagínate la reacción de la abuela al conocer la historia. Su nieto solito deambulando por el desierto, su hija secuestrada. Ahora ha pedido que Wilton vaya a vivir a Miami con su tío, a la vez que espera que liberen pronto a su hija. A ella solo le queda rezar desde esa casita en El Rama al sur de Nicaragua. Lo peor de todo es que la historia de Wilton es solo un ejemplo. Existen millones de historias más como esta y Estados Unidos se enfrenta a una realidad en la que hay más de 15,000 menores no acompañados y muchas familias secuestradas por los coyotes. Nos damos otra vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la subida de impuestos que está preparando el gobierno. Hola, Mecane de nuevo.
¿Qué tal, Ángeli? Nos dice Lucas, subida de impuestos, el paro está disparado, ¿cómo vamos a hacer frente a tanto gasto? También nos dice Agustín, consecuencias de esta decisión, trabajar menos, consumir menos, no contratar a nadie, que trabajen los políticos y que se paguen ellos los impuestos a sí mismos. También nos dice Lucía, en vez de subirlo, el impuesto de sucesiones debería desaparecer, es injusto que algunas familias tengan que renunciar a él por no poder hacerle frente. Y también nos escribe Matías que cuando un gestor no sabe cómo solucionar una crisis, sube los impuestos.
De este y otros asuntos debatiremos en nuestro tiempo de análisis. Hoy con Alejandro Requeijo, con Maripau Domínguez, a las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
En portada de la actualidad de hoy y con el contexto de la pandemia, coexisten estas dos noticias que no son buenas. El banco BBVA comienza a gestionar un ERE que afectará nada menos que a 3,000 trabajadores y Estados Unidos pide que se paralice el uso de la vacuna Janssen también por posibles trombos. A España llegan mañana 150,000 dosis que, si nada se tuerce, comenzarán a administrarse el jueves. Esto nos lleva una vez más a recordar que es imprescindible mantener las medidas de seguridad y prevención si queremos que la transmisión del virus se corte cuanto antes. No vale relajarse porque ya nos estemos vacunando.
Esta tarde hemos sabido que esas vacunas de Janssen se aplazan unos días hasta que se aclare la situación, pero bueno, llegarán. Y esperamos hablar de los impuestos en nuestro tema del día. A partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a conocer ¿cuántos impuestos pagamos? Alegría, y qué diferencias hay en cada autonomía. Esperamos mensajes también, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en la linterna en nada, en minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Acaba de terminar la rueda de prensa de Zinedine Zidane y de Luka Modric. Zidane está convencido que mañana sufrirán, pero ¿qué pasarán? Y Modric no ha querido hablar del futuro de Mbappé ni del suyo. Ha dicho que quiere seguir en el Madrid, pero que Mbappé no quiere hablar porque, sinceramente, por respeto al equipo donde juega el Paris Saint-Germain, prefiere guardar silencio.
Pues te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
¿Quieres la mejor ayuda para elegir seguro de moto? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa.
Correcto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Thank you. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Un 17 de julio del año 2000, Florentino Pérez aterrizaba como presidente del Real Madrid.
Yo no temo a nada. Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto.
21 años después, Arantxa Rodríguez hoy ha tomado posesión en el que va a ser su sexto mandato como presidente de la entidad blanca.
Sí, esta mañana, antes de partir rumbo a Liverpool con el equipo, ha tenido lugar en la ciudad Real Madrid de Valdebebas el acto de proclamación de Florentino Pérez y su junta directiva como presidente del Real Madrid. Un acto sencillo y breve que ha concluido con una fotografía del presidente con sus 15 directivos, como tú decías, antes de iniciar su andadura en este sexto mandato al frente del conjunto blanco.
Bueno, si echamos la vista atrás, Munilla, ¿qué es lo que ha hecho el presidente del Real Madrid en estos 21 años de máximo mandatario?
Pues si Bernabéu, Manolo, colocó al Real Madrid en el mundo, Florentino Pérez es quien lo ha modernizado. Llegó en 2000, fichó a los Galácticos, pegó el pelotazo de la vieja ciudad deportiva y construyó la nueva. Y en 2002 llegó la novena Copa de Europa, pero echó a Del Bosque y la era galáctica se fue derrumbando progresivamente. Y en 2006 Florentino dimite.
Yo creo que hay jugadores confundidos que yo no he sabido desconfundirles. Quizás yo lo que he sabido es maleducarles.
Dijo que de donde se iba no solía volver, pero regresó a los 3 años y lo hizo junto con Cristiano Ronaldo, que ya estaba palabrado, por cierto, por Ramón Calderón. Y un año después llegó también Mourinho, con el que la afición se partió en dos. Llegó una época convulsa, con pocos títulos y con la salida en falso de Casillas. Pero fichó a Ancelotti y llegó la décima. Y luego, otro momento clave, en 2016.
Zidane, eres a partir de este momento el entrenador del Real Madrid, porque además sé que para ti la palabra imposible no existe.
Y el resto es historia, gracias también a los Benzema, Ramos, Kroos, Modric y compañía. Florentino acumula 18 años, 47 títulos entre fútbol y baloncesto. Entre ellos destacan 5 Copas de Europa y 2 Euroligas.
Bueno, y a partir de estos momentos, Melchor Ruiz, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son los retos de Florentino Pérez en este nuevo mandato?
Bueno, en este nuevo mandato, que es el sexto y que le va a llevar hasta el año 2025, hay 3 objetivos principales en la candidatura de Florentino Pérez. El primero, evidentemente, es terminar ese nuevo estadio Santiago Bernabéu, que tiene que ser referente de modernidad en el mundo, y para un estadio de ese nivel, pues lógicamente, iniciar una nueva etapa galáctica con los mejores jugadores actuales del mundo, encabezados por Kylian Mbappé. Y un tercer punto importante también, fortalecer económicamente un poquito más si cabe el club, explotación de los recursos y mayores ingresos.
La gran pregunta, Tomás Guas, es si Florentino a día de hoy es ya mejor presidente que Santiago Bernabéu. ¿Es el mejor de la historia?
El mejor fue, es y será don Santiago, que fue quien puso al Madrid en el mundo. Florentino le ha llevado a la galaxia, si quieres. Un extraordinario presidente, un enviado por la providencia en su día. Pero pasa como con los futbolistas. Cristiano fue la pera en el Madrid. Pero la décima y todas las demás, las de antes y las de después, no hubieran existido sin Di Stéfano, don Santiago y la saeta. Y después los demás, que han sido muchos. Conocimiento y respect a la historia. ¡Respect!
Bueno, pues la historia mañana se cita con el Real Madrid en Anfield. Nos vamos a Liverpool.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana a las 9 en Anfield, Liverpool y Real Madrid se verán las caras. 3-1 en el partido de ida para los de Zinedine Zidane. Desde las 8:15, el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco y Pepe. ¿Y cuál es la última hora de los madridistas, Miguel?
El equipo Manolo está terminando ahora mismo su entrenamiento en Anfield. Recordemos que Zidane tiene 5 bajas para mañana: Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Varane y Hazard. La buena noticia es que Valverde está recuperado. Ha dicho Zidane que va a estar al 100%, aunque tenga que jugar infiltrado. Las fuerzas andan justas, pero el madridismo sueña con otro doblete como el que se consiguió en 2017 con Zidane. El francés insiste en que, pese al cansancio y las lesiones, ve a su equipo fuerte física y mentalmente.
Sí, siempre, y con las dificultades, pero el equipo siempre se junta en dificultades, y eso te muestra el carácter que tiene este equipo. Es verdad que bueno, nos ha pasado muchas cosas, pero ahora están todos los que están aquí y nosotros vamos a preparar el partido para hacer un gran partido.
Mañana hay que hacer un gran partido, hay que tener carácter y hay que juntarse mucho, porque enfrente está un campeón de Europa, enfrente está el Liverpool. ¿Con qué última hora, Melchor Ruiz?
Convencidos que pueden darle la vuelta a la eliminatoria. Un Jurgen Klopp que no va a recuperar a ninguno de los centrales que están lesionados de larga duración durante la temporada. Tampoco a Henderson en el centro del campo. Han entrenado a las 5 de la tarde y ahora mismo están cenando, pensando en esa posibilidad de eliminar al Real Madrid.
Bueno, hay que destacar que una eliminatoria se compone de 180 minutos. ¿Qué piensa Zidane de lo que mañana les espera en Inglaterra?
Pese al 3-1 de la ida, Zidane descarta que su equipo se eche atrás y salga al césped de Anfield a conservar el resultado. El francés no especula e insiste en que la idea tiene que ser salir a ganar y morir en el campo.
No, pero nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos. Siempre en Madrid, cuando está en el campo, es para intentar ganar el partido, y es lo que vamos a hacer. Luego, el tema del límite, bueno, lo hemos hablado. Yo creo que después de dos partidos, sobre todo en el esfuerzo que ha sido el partido de ida, el partido de Barcelona, y mañana va a ser lo mismo, pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidos, a estas cosas, y mañana nos vamos a preparar para hacer otro partido de máximas exigencia y estamos preparados para eso.
Está preparado el ogro, está preparado Jürgen Klopp para afrontar ese reto de voltear la eliminatoria, Melchor.
Está tratando Manolo de convencer a sus jugadores. Tienen mucho respeto al Real Madrid, la calidad, la intensidad que ponen en todos los partidos, pero ha puesto de ejemplo el partido hace unos años ante el Borussia Dortmund cuando perdieron en la ida 3-0, y ahí es donde se tienen que motivar. Saben que tienen que estar a tope tanto en defensa como en ataque. Eso sí, ha reconocido que jugar en Anfield sin público es un problema más.
No podemos dar por hecho las remontadas, y menos aún sin público en las gradas. Tenemos que crear nuestra propia atmósfera de remontada, y lo vamos a hacer. Tenemos un día entero por delante para prepararnos.
Pero a ver, Guillo Izquiano, ¿tú crees que este Liverpool actual tiene fútbol para remontar la eliminatoria?
Pues yo te diría que el Liverpool actual no, pero el de la temporada pasada o el de la anterior sí. Puede dar fe de ello el Barcelona, por ejemplo. Así que esa es la clave, que Klopp consiga convencer a sus jugadores de que es posible y de que estos saquen un partido no de esta temporada, sino de años anteriores.
Y Jurado, ¿en las casas de apuestas dan al Madrid como clasificado o le dan chance y opciones al Liverpool?
Bueno, para lo que es el partido en sí, las casas de apuestas, eso sí, dan favorito a Liverpool. El triunfo se paga en torno al 2-1, pero para la eliminatoria, clarísimo favorito al conjunto blanco. De hecho, el milagro de Liverpool cotiza caro, en torno al 4-1. El resultado más factible no deja de sorprender, 2-1 para el Liverpool, pero la eliminatoria se decide en la prórroga con tan solo un gol más. Ojo, se paga 19-1.
Bueno, y el Madrid, con todas las bajas que me relatabas anteriormente, Miguel Ángel, ¿qué 11 puede poner sobre el terreno de juego?
Hay sobre el papel, Manolo, dos dudas: saber si va a jugar con tres centrales o no y quién va a acompañar a Benzema en punta. Apostamos por Courtois en portería, Militao, Nacho y Mendy como centrales, Valverde y Marcelo como carrileros, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba Benzema y Asensio. Modric tiene 35 años y ha sido titular en 28 de los últimos 31 partidos oficiales. Para el croata, el cansancio y la falta de gasolina no son excusa.
No nos podemos quejar de cansancio y no sé qué, porque no es fácil, pero tenemos que aguantar, tenemos que seguir trabajando bien, recuperándose bien, ser profesionales como hemos estado toda la temporada hasta ahora, y ojalá al final todo este esfuerzo que lo estamos haciendo nos van a ayudar para ganar algo.
Decía Melchor Ruiz que recupera, por no decir que no recupera a nadie, Jürgen Klopp. ¿Qué 11 pueden presentar los ingleses mañana?
Está sopesando meter, Manolo, a 2 cambios respecto al partido de Madrid. Alisson estaría en la portería con Alexander-Arnold en la banda derecha, Robertson por la izquierda, con Kabak y Filic como pareja de centrales, Fabinho por delante de ellos en la medular, con Thiago que entraría por Keita, con Wijnaldum, con Salah, Mané y Firmino que entraría por Diego Jota.
Bueno, con estos planteamientos de Miguel Ángel y de Melchor, Maldini, ¿tú crees que el Madrid qué debe hacer? ¿Salir al ataque o aguantar y esperar?
Hola, ¿qué tal, Manolo? Bueno, yo creo que el Madrid tiene que salir a esperar al Liverpool y a salir con espacios como hizo contra el Barça o como hizo en muchos momentos contra el propio Liverpool en Valdebebas. El Liverpool va a dominar, se va a desproteger mucho porque tiene un resultado en contra y porque además juega así este equipo y cross lanzando a Vinicius y contragolpeando el Madrid como también sabe hacer. También Benzema lo hace muy bien. Creo que ese va a ser el tipo de partido y creo que eso es lo que vamos a ver. El Madrid dominar. De hecho, el Madrid en el partido de ida tuvo menos tiempo la pelota que el Liverpool, a pesar del resultado y de que el Madrid fue muy superior, pero tuvo menos tiempo el balón que el Liverpool, con lo cual creo que eso va a ser igual en este partido de Anfield. Yo espero exactamente eso y creo que el Madrid a la contra, con espacios al Liverpool le puede terminar de matar.
Bueno, hay que decir que en ese viaje no está Sergio Ramos porque está lesionado, pero tampoco ha ido, ¿por qué, Arantxa Rodríguez?
Pues porque el Real Madrid ha comunicado que Sergio Ramos ha dado positivo por coronavirus en el último test que se le ha realizado. Como tú decías, el capitán se recupera de una lesión en el gemelo interno, por lo que deberá proseguir con su proceso de recuperación en su domicilio y a través de videollamada con Ramos. Son 7 los futbolistas del Real Madrid que han pasado el coronavirus en esta temporada. El último, recordamos, su compañero de la defensa, Rafael Varane, que está a punto de regresar a los entrenamientos. Ramos tiene síntomas leves, pero se encuentra bien.
No pita Gil Manzano, ¿eh? Pedro Martín, ¿quién es el árbitro que dirige mañana ese Liverpool-Real Madrid?
Pues pita Kuipers, un árbitro neerlandés que llegó talludito a la élite europea, pero ahora no hay manera de sacarlo de ahí. Ya con 48 años, colegiado de máxima confianza para UEFA y colegiado modelo para UEFA. Para el Madrid, desde la goleada sufrida en Dortmund en 2013, Kuipers ha sido sinónimo de victoria en la Copa de Europa. 5 de 5, empezando por la final de Lisboa de 2014, hasta el partido decisivo de la última liguilla ante el Borussia.
Bueno, parece que hay una buena noticia para el Real Madrid, porque si ustedes son supersticiosos, Munilla, mejor que no escuchen lo que vas a contar.
Bueno, de entrada hoy es martes 13, así que los supersticiosos, Manolo, estarán cruzando los dedos para que el entrenamiento en Anfield termine bien. Pero sobre todo es que el Real Madrid está alojado en Liverpool en el Hotel Titanic. Y la casualidad ha querido que el Madrid juegue mañana, que es 14 de abril, o sea, como el día en que se hundió el Titanic hace 109 años. Así que, por si acaso, que toquen más madera que la que le dejó Kate Winslet a Leonardo DiCaprio en la película.
Bueno, nosotros lo que tocamos es el palo que más nos gusta, el palo de Gema Santos, hablándonos del Leroy Merlin.
Pues sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, Manolo, como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Como lo oyes, porque te ahorras con cada compra un montón. Sí, sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que tienes en Leroy Merlin. Así que no sé a qué estás esperando. Date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana porque Leroy Merlin está contigo. Ah, bueno, y aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por cierto, esperemos que el Real Madrid se meta en semifinales, pero ¿quién se meterá hoy en el Parque de los Príncipes entre el PSG y el Bayern? Ganaron en la ida los franceses 3-2. Arauz, cuéntame las novedades del encuentro.
Pues el Paris Saint-Germain, Manolo, salta al Parque de los Príncipes con sus dos grandes estrellas arriba, con Neymar y Mbappé, pero Verratti, que ha superado el coronavirus, estará en el banquillo. Y en el Bayern cuenta con la trascendental baja de Robert Lewandowski, pero al menos puede contar con el francés Coman, que era duda hasta el último minuto.
Todos vamos a mirar a Mbappé. Bueno, fíjense si vamos a mirar a Mbappé, que hasta Miguel Ángel han hablado en la rueda de prensa de Anfield del francés del PSG.
Sí, se le ha preguntado a Modric y el croata ha dicho pues lo que se suele decir en estos casos, que su cabeza ahora mismo no está en la próxima temporada ni en los fichajes que puedan llegar. Pero si con 36 años que va a cumplir Modric en septiembre, el fútbol le regala una temporada al lado de Mbappé, bienvenido sea.
Salen muchas noticias de qué jugadores que van a venir, que se van a salir. Hablando de Kylian, es un gran jugador y grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid. Pero yo creo que no sería correcto de mí hablar de jugadores de otros equipos. Vamos a ver qué pasa temporada que viene, pero es top, uno de los mejores del mundo.
Bueno, el que sí que tiene que hablar de ese partido del Parque de los Príncipes es Evangelio. ¿Quién crees que se va a clasificar, Evan?
Bueno, el favorito ahora mismo, Manolo, es el PSG, por tres motivos. El resultado de la ida, porque Mbappé está que se sale, tiene a Neymar como escudero, y porque el Bayern tiene solo 6 jugadores de campo en el banquillo y no hay plan B. Ahora sí, si el guión es el de la ida, todavía hay eliminatoria.
Ya saben que hoy también se juega el otro partido de cuartos en Sevilla entre el Chelsea y el Oporto, con ventaja para el equipo inglés de 2-0 en la ida. Millán, ¿Hay noticias de ese partido?
Calentando ahora mismo ambos equipos sobre el Sánchez Pizjuán, sale el Chelsea sin 9 con Havertz, Pulisic y Mount. De los españoles juega Azpilicueta, recupera el Oporto a Oliveira, que es titular. Esto comienza en 15 minutos, lo pita el francés Turpin.
¿Le das alguna opción al equipo portugués, Evangelio?
Muy pocas opciones de remontada para el Oporto, que incluso va a reforzar hoy su centro del campo. Es muy difícil levantar un 0-2 contra este Chelsea, que es un equipo físicamente muy fuerte y normalmente sólido en defensa.
Además de ese partido que mañana se juega entre el Liverpool y el Real Madrid, mañana, ojito, Haaland y el Dortmund pondrán a prueba al City. Los de Guardiola vienen con una exigua ventaja de 2-1. ¿Y con qué noticias, Avilés?
Bueno, pues que el Dortmund no podrá contar definitivamente con Jadon Sancho para remontar. En su lugar podría jugar Marco Reus, aunque de momento es duda y lo será hasta última hora. Así que todas las miradas del Dortmund puestas en Haaland. El City tiene prácticamente a todos sus jugadores disponibles, por lo menos los importantes, y la única duda está en si Agüero podrá disputar o no algunos minutos. Ese partido, por cierto, lo pita del Cerro Grande.
A todo esto, ¿tú crees, Marcos López, que Haaland y compañía pueden poner en peligro la eliminatoria para Guardiola?
El City parte con ventaja, pero es un partido para estar muy atento. Deberán defender bien, muy bien al Borussia Dortmund, porque tienen un delantero, Erling Haaland, que tiene todas las características que siempre se le atragantan a los equipos de Guardiola. Capaz de generar peligro a 50 metros de la portería contraria. Ganador, como demostró en la ida, de los duelos con los centrales. Y con dos pases puede llegar a gol. Por lo tanto, es un día para que el City esté muy concentrado, ataque bien y sobre todo defienda mejor. Si no lo hace, si Haaland vuela libre, el City estará cerca de besar la lona.
Dejamos la Champions, hablamos de la Liga.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ayer ganó el Sevilla en Vigo 3-4. Se pone a 6 puntos del Atlético, a 5 del Madrid y al 4 del Barça. La Liga Julen es de 4.
¿Para usted esta liga es de 3 o de 4?
Ya te he contestado a esa pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho toda la temporada. Y lo único que sabemos hacer, que es recuperar bien, preparar bien al equipo para el siguiente partido.
Lopetegui que no se moja, pero en el vestuario, ¿creen, Víctor Fernández, que hay opciones de pelear el campeonato?
A ver, Manolo, el asunto este de la pelea por la Liga se lleva con cierta cautela en el Sevilla, lógicamente. Nadie se quiere mojar. Los hay, como acabamos de escuchar a Lopetegui, que le nombran la Liga y prácticamente tiemblan y se ponen nerviosos y está a punto casi de levantarse de las salas de prensa. Pero en el club sí te aseguro que están dispuestos a apretar hasta el final. Los que mandan tienen previsto reunirse esta semana, hablar con los jugadores, apretarles y pedirles un último esfuerzo. Y ayer, tras ganar en Vigo, el Papu y Koundé reconocían que saben cuál es el verdadero objetivo del Sevilla, pero que siguen mirando hacia arriba.
El Sevilla va a pelear la Liga.
Bueno, eso lo dirán las últimas fechas, los últimos partidos, creo. Ahora todavía es muy pronto, pero lo importante es la mentalidad del equipo y siempre mirar para arriba.
Estamos un poco lejos, pero seguro el mensaje es que vamos a mirar por arriba y no para abajo.
A ver, Oliva, mójate, ¿tú crees que el Sevilla va a pelear la Liga?
Ya está la pelea, Manolo, de hecho. Y ahora el lío. Parte con desventaja por los puntos y porque tiene que superar a 3 equipos, pero no se tiene que volver loco. Quedan 8 partidos y sus cuentas tienen que ser semanales. Fíjate este domingo, Manolo. De los 4 aspirantes, el Barça no juega porque tiene la Copa. Y de los otros 3, el primero que juega es el Sevilla en San Sebastián. Si gana, se pone a 2 del Madrid, a 3 del Atlético. Y les mete toda la presión para el resto de la tarde del domingo. Si es capaz realmente, en 2-3 semanas, de recortarle de nuevo puntos, el Sevilla pasará de ser el tapado a ser un claro candidato al campeonato.
Bueno, de momento el candidato número 1 es el Atlético porque va líder. Y el Atlético lo que necesita es goles. Ha metido solo 2 goles en los últimos 5 partidos. Pero hoy tiene una buena noticia en el ataque, Ruiz.
Una buena noticia, Manolo, de cara al partido del domingo contra el Eibar, donde Cholo Simeone no va a poder contar ni con Joao Félix ni con Luis Suárez. Bueno, pues esta tarde Moussa Dembélé ha vuelto a entrenar con el grupo y todos esperan que pueda estar para el domingo.
Bueno, Dembélé ha sido uno de los que se solidarizó con Diakabi. Por cierto, hoy el central del Valencia ha roto su silencio y ha insistido en su denuncia sobre Cala, Hugo.
Sí, Diakabi, Manolo sigue molesto con los hechos que denunció en el partido ante el Cádiz. Esta vez ha contado su versión en Radio Montecarlo en su país, donde ha vuelto a acusar a Cala de haberse dirigido a él en términos racistas. Al jugador del Valencia le molestó que Tebas dijera que lo habría entendido mal. Asegura que el supuesto insulto se produjo en su área y añade Diakabi que no puede decir que Cala sea racista.
No estoy loco como para parar en un partido, salir del campo y crear una polémica falsa. Yo a Juan Cala no lo conozco personalmente. No me puedo permitir decir que es racista, pero en todo caso, ese día tuvo comentarios racistas y por eso quiero que se le sancione.
A ver, Rubén López, Cádiz, ¿cómo han sentado estas palabras de Diakabi allí en el entorno de Cala y en el club?
El Cádiz guarda silencio y se remite a la investigación que ha llevado a cabo la Liga, de la que no ha encontrado ningún tipo de pruebas de la acusación de Diakabi, y a lo que dictamine el comité de competición. El club se centra en lo deportivo y cierra filas en torno a su jugador tras días en los que han sido muy complicados para Juan Cala, el futbolista centrado también en el balón y nada más.
Por cierto, Fouto, hoy ha hablado el comité de apelación sobre el caso Diakabi.
Sí, apelación, Manolo, ratifica la amarilla de Diakabi que vio en esa discusión con Juan Cala en el ya famoso lío del Cádiz-Valencia. Como la amarilla fue por discutir con un contrario y no hay error manifiesto del árbitro, pues el Valencia alega un supuesto insulto racista no probado, le mantienen la amarilla. Por otro lado, va el expediente extraordinario que decía Rubén, el del comité de competición, que se tardará aún más tiempo.
A todo esto, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que el Valencia debe ir hasta el final en este caso?
Lo primero, Manolo, feliz de volver a escucharte y te mandamos los Rodríguez desde Valencia un fuerte abrazo. Del tema de Diakabi, creo que el Valencia ya lo ha llevado hasta el final, porque ha denunciado el tema ante la Liga y la Federación, ha apoyado a su futbolista públicamente para que no se sienta solo, pero claro, sin pruebas fehacientes poco más puede hacer. Le toca esperar a ver qué dictamina el juez instructor del caso y poco más, por injusto que pueda parecerle.
Bueno, pero ahora, antes de irnos a hablar de la final de la Copa del Rey, tienes que contarnos algo, Gemma Santos.
Que cómo nos ayudan en Berti, Manolo, y más en estos tiempos. Ahora mismo, por eso, te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Por cierto, le han preguntado a Modric si les afecta a los futbolistas del Madrid a ese vestuario las quejas del Barça sobre el arbitraje de Gil Manzano.
No, para nada. Nada lo que se dice de fuera puede manchar nuestra historia, lo que estamos haciendo. Siempre hay muchas quejas contra nosotros, pero cuando eres el mejor equipo del mundo, eso es normal que pasa. Pero lo que se diga fuera y estas críticas no puede manchar nada nuestra imagen, imagen del club, para nada, para nada.
Pero me imagino que el Barça habrá reseteado, se habrá olvidado el árbitro y pensará en la final del sábado. ¿Hay noticias deportivas, Elena?
Sí, porque Dembélé lleva semanas, según hemos podido confirmar, jugando con una pubalgia, me cuentan, que tiene molestias y además ha vuelto a sentir miedo a sufrir una recaída. Está siguiendo un tratamiento conservador y un plan específico en casa. Sobre su futuro ya contamos que el Barça tiene como prioridad renovarlo, el jugador no tiene prisa y todavía no han empezado a hablar.
A todo esto en el Atleti, ¿qué noticias deportivas tienen los de Marcelino Peña?
Pues que el técnico asturiano sigue pendiente del estado físico de Yuri y Geray. Aunque ambos futbolistas continúan trabajando al margen del grupo, tiene pinta, Manolo, de que se recuperarán a tiempo de las sobrecargas musculares que arrastran.
¿Y ha comenzado Víctor Navarro los primeros contactos para la rebaja salarial entre club y jugadores en el Barça?
Y los representantes del primer equipo y tranquilidad porque nadie habla de volver a hacer una tercera rebaja salarial. Además, según ha podido saber Deportes Cope, Mateo Alemán ya se ha reunido con los agentes de Sergi Roberto para que sigan más allá de 2022.
Hoy en la COPE estamos felices porque nuestros oyentes nos demuestran fidelidad.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Bueno, dos noticias más de fútbol. Acaba de concluir el amistoso de la selección española de fútbol femenina frente a México en Marbella. ¿Cómo ha concluido eso, Diego Partida?
Final en Marbella, Manolo, 3-0, victoria de las de Jorge Vilda gracias a los tantos de Marta Cardona y Naikari García por partida doble, España 3, México 0.
Ese partido ha estado muy atento nuestra compañera Andrea Peláez y Virginia Torrecilla. Andrea, ¿has hablado con Virginia?
Sí, después de regresar a los entrenamientos con el Atlético de Madrid el pasado mes de marzo, Torrecilla nos ha concedido una entrevista a cope.es, a Área Chica, en la que se ha abierto por completo. Nos ha contado que ha perdido, Manolo, 15 kilos en este último año con el cáncer, que el deporte le ha ayudado a sobreponerse de todo siempre y que sin su familia no lo habría logrado. Así de emocionada, hablaba de sus padres.
Y a mí se me caen lágrimas porque pienso en lo que han tenido que pasar mi familia, y de verdad que no se lo deseo a nadie nunca, 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 nunca. Nunca había visto a mi padre llorar, y lo he visto llorar más en 11 meses que en toda mi vida. No lo digo de corazón, que los quiero con locura. Gracias a ellos, de verdad, que la fuerza de mis padres ha hecho que esté aquí a día de hoy y que tenga ganas e ilusión por volver a jugar a fútbol.
Bueno, toda la entrevista de Andrea Pérez y Virginia Torrecilla la tienen en la web de la COPE en Área Chica. Nos vamos a hablar de básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial, pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto. El planeta también.
Nadal Ángel García es noticia porque está a punto de debutar en Monte Carlo.
Mañana a las 3 de la tarde ante el argentino del Bonis, con susto Manolo, porque ayer entrenó con Medvedev y hoy el ruso ha dado positivo, pero Nadal ha dado negativo, así que debutará hoy victorias de Carreño, de Davidovich y de Bautista.
También está a punto de debutar Marc Márquez. ¿Qué noticias tenemos de ciclismo en el Tour de Turquía, Erik Frade?
Después de más de 3 años sin ganar, Cavendish ha enganchado hoy su segunda victoria consecutiva al sprint y refuerza su liderato.
Noticias del Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
La primera es que hay un cambio de horarios y demuestra que, aunque sea un deporte global, la Fórmula 1 es demasiado británico. Se cambia el horario de la calificación por el funeral en Imola este fin de semana, por el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Para no coincidir, va a pasar de las 3 de la tarde a las 2. Eso sí, la carrera del domingo será como siempre a las 3 y la viviremos en tiempo de juego.
ACB juega hoy el Madrid frente al Tenerife a las 9 y cuarto, pero tenemos dos noticias de alcance en la NBA, Parra.
La primera, se confirma la lesión del base estrella de los Nuggets, Jamal Murray. Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Adiós a la temporada y a buena parte de la siguiente. Y la segunda, que en poco más de una hora se jugará el Timberwolves Nets, que se suspendió anoche por los disturbios en Minneapolis.
Hoy tenemos partido de balonmano, Luis Malvar.
Sí, 2 partidos aplazados. Ya jugado esta tarde, Fútbol Club Barcelona 35, Vidasoa 27. En juego, 9 minutos del segundo tiempo, Cisne 14, Granollers 21.
Dos que tienen que ver con Tony, con Tokio, Carolina Marín. ¿Qué se pone como objetivo Manu Torralba?
Solamente tiene una cosa en la cabeza, que es ganar el oro olímpico.
ya lo tuvimos bastante claro en Río de Janeiro y ahora en Tokio igualmente vamos a por la medalla de oro. Y desde luego que no pensamos en otro.
Y en atletismo, Gil, la federación confirma los relevos en atletismo que intentarán sacar plaza para Tokio.
Iremos a Polonia 1 y 2 de mayo los World Relays. Todos los relevos que queden entre los 8 finalistas del torneo, billete para Tokio. Si no, hay que ir al ranking, se pone chungo.
Nosotros vamos a ir a escuchar ahora a Ángel Expósito en La Linterna, por cierto, que está que se sale en el EGM. Y a las 9:30 oiremos a un líder, a Juanma Castaño, que también está que se sale en el partidazo. Y quien se sale de todo son ustedes, que son los que forman esta gran familia de la COPE. Todo tuyo, Expósito.
Gracias, Lama.
Hasta luego.